Muy buenas amigos todos, venimos a estas lecciones bíblicas porque esperamos que la palabra de Dios nos dé la vida y nos aumente la vida espiritual que tenemos. Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento también tiene mensajes para nosotros los cristianos. El Antiguo Testamento es como anuncio del nuevo. Y estamos en el libro de Esther, que en cierto sentido también Esther en cuanto mediación, pues también está simbolizada en la Santísima Virgen. O dicho de otra manera, es símbolo de la Santísima Virgen, en cuanto protección del pueblo santo de Dios. Y Esther fue protectora del pueblo de Israel, del pueblo de Dios de Israel, cuando estaba pues desterrado, o estaba más que desterrado, ya no era desterrado, pero sí estaban como dispersos en otras naciones. Era tiempos ya de dispersión, que se habían quedado muchos, pero en el país de los reyes importantes, pero estaban al fin y al cabo debajo de estos reyes importantes. Y ahora, después de haber visto el día pasado la oración de Mardoqueo, el tío padre adoptivo de Esther, hacia Dios nuestro Señor del pueblo de Israel, vemos ahora el capítulo 14, que está antes del capítulo 5, porque recordamos que los que son 13, 14, etcétera, pues son del texto griego ampliado, varios años después, bastantes años después, del texto antiguo más original hebreo. Y está sobre todo ampliado y diríamos que espiritualizado. Y por eso, pues todas las oraciones, todo lo que uno se dirige verdaderamente a Dios está en este segundo texto griego. Y así ahora, pues Esther va a acudir a Dios. Y comienza diciendo: la reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor. Y acude al Señor porque teme el peligro. Ya recordábamos que Mardoqueo le había dicho a la reina Esther que tenía que pedir a Asuero, al rey, que protegiera al pueblo, es decir, que quitase la ley que había puesto, que eso era imposible, porque la ley de los medos y persas, como decían, era ley para siempre, y que la quitase o la derogase, de alguna manera los israelitas pudieran defenderse. Y claro, todo esto era muy difícil para Esther. En primer lugar, el hecho de acudir al rey, que lo tenían prohibido todos, nadie se podía presentar al rey si no le llamaba a él. Bueno, el hecho es que temiendo ese peligro acude al Señor. Y para acudir al Señor no se le acude con oración, sino con oración y ayuno, con oración y sacrificio. Y para eso continúa diciendo: se despojó de sus ropas lujosas y se vistió de luto, en vez de perfumes refinados, se cubrió la cabeza de ceniza y basura y se desfiguró por completo, cubriendo con sus cabellos revueltos aquel cuerpo que antes se complacía en adornar. Y ahora es cuando va a acudir a Dios así, de esa manera. Diríamos que hasta externamente, viendo y que sintiendo la humillación, la humildad ante el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y tierra. Es una oración bien redactada, de modo que sigue, diríamos, como un esquema tradicional de varias oraciones en la Sagrada Escritura, en que se va explicando, se va exponiendo primero los beneficios recibidos de Dios. Luego pasa a otra parte en que habla del pecado del pueblo. Y, es decir, el pecado del pueblo porque no ha correspondido a esos beneficios de Dios. Y por lo tanto viene otra parte en que viene el castigo. El castigo merecido por esos pecados, y viene ya luego la parte de súplica y la motivación para esa súplica. Pero aquí Esther comienza al principio, digamos, con un tono personal, pues viendo el temblor de ese peligro propio que va a tener. Y así comienza: Señor mío, único Rey nuestro, protégeme, que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, pues yo misma me he expuesto al peligro. Va reconociendo, es decir, lo solemne es que reconoce que Dios es el verdadero Rey. porque rey significaba mucho en aquel tiempo, y los israelitas debían reconocer que Dios es el rey, y rey al mismo tiempo defensor. Recuerdan que algunas veces les he hablado, sobre todo en Isaías, se hablaba mucho del defensor. En una familia, una persona débil en una familia siempre buscaba un defensor, alguien, un vengador se llamaba también. Jesucristo nos habló de ese defensor, vengador, claro, depende de cómo se entienda, una palabra reta más bien defensor, pero viene a ser lo mismo, paráclito, que es el Espíritu Santo. Y aquí reconoce a Dios como su ser supremo y se reconoce a sí misma pequeña, débil, porque está expuesta a un gran peligro. Y pasa a la parte, diremos, del reconocer la grandeza de Dios, o diríamos los beneficios de Dios hacia ese pueblo, para que luego siga dando beneficios. Y dice así el texto sagrado: desde mi infancia oí en el seno de mi familia cómo tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres entre todos sus antepasados, para ser tu heredad perpetua, y les cumpliste lo que habías prometido. Es decir, esa es la primera, diríamos, proposición. Dios ha sido bueno y Él siempre cumple lo que ha prometido, porque Dios es fiel, el pueblo es el que no será fiel, como ahora dirá, continúa: nosotros hemos pecado contra ti, dando culto a otros dioses, por eso nos entregaste a nuestros enemigos. Eres justo, Señor. Aquí está reconociendo cómo el pecado merece un castigo. En aquel tiempo, pues todavía, pues se reconocía el castigo aquí en esta vida. Jesucristo nos dirá que el castigo tiene un sentido mucho más, diríamos, más grandioso, más final, pero siempre el pecado es el pecado, apartarse de Dios, y hay que volver hacia Dios. La primera condición para poder obtener el perdón de los pecados es reconocerlo. Lo primero es reconocerlo, es poderle decir al Señor por lo menos algo así como: hoy vengo a decirte a ti, mi Señor, que yo no soy nada, que soy pecador.
Hoy vengo a decirte a ti, mi Señor, que yo no soy nada, que soy pecador, que yo no soy nada, que soy pecador.
Mas cuando yo pienso en ti, mi Señor, recuerdo que dices que tú eres amor, por eso te pido perdón, Señor, por eso te pido perdón, Señor.
Hoy vengo a decir a ti, mi Señor, que yo no soy nada, que soy pecador, que yo no soy nada, que soy pecador.
Y este reconocimiento lo hace la reina Esther en ese momento en que tiene que suplicar hacia Dios, reconocer que es pecado, que hemos pecado, porque está hablando en nombre del pueblo de Israel, hemos pecado. Y entonces la conclusión del hemos pecado se entiende en la vida social. ¿Cómo aparece que el pueblo ha pecado? Porque están sometidos a otros pueblos. Y aquí se da esta contrariedad, diríamos, o este estar contrarios, el pueblo de Dios con el pueblo que adora a los ídolos, Dios y los ídolos. Todo esto se va exponiendo para que sirva como algo, como una idea que se expone ante Dios para que Dios se apiade de ese pueblo pecador. Y le dice: y no les basta nuestro amargo cautiverio, sino que se han comprometido con sus ídolos. jurando invalidar el pacto salido de tus labios, haciendo desaparecer tu heredad y enmudecer a los que te alaban, extinguiendo tu altar y la gloria de tu templo, y abriendo los labios de los gentiles para que den gloria a sus ídolos y veneren eternamente a un rey de carne. Bien, aquí se está exponiendo cómo el pueblo de Israel, que debe adorar al verdadero Dios, que es el verdadero rey, entonces ahora tienen que estar sometidos a un rey de carne, a un rey en que les está exponiendo, poniendo por delante los ídolos. Claro, todo esto se está aquí exponiendo en la historia del pueblo de Israel, esta oración que podría repetirse en muchos momentos de la historia de Israel, que espiritualmente nosotros también podemos decir, y a veces en la liturgia de la Iglesia Católica se expone esta oración de Esther, y que sobre todo cuando se escribió esta parte griega, esta parte del texto griego, pues estaba, como tantas veces les he dicho, esa lucha del pueblo de Israel contra un tirano que era Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes, en que les no solamente les quería quitar la tierra, sino les quería quitar la religión, y por eso les había quitado el altar, la gloria del templo, y así es por lo que grita, diríamos Esther, cómo sería el clamor que el pueblo de Israel en aquel tiempo hablaba y ponía en sus labios para alabar y pedir la súplica a su Dios, al Dios de Israel. Y la súplica pues viene ahora ya en el versículo 11. No entregues, Señor, tu cetro a los que no son nada, que no se burlen de nuestra caída. Vuelve contra ellos sus planes, que sirva de escarmiento al que empezó a atacarnos. Si lo primero es lo general, es decir, lo genérico. Luego viene ya lo específico, lo propio de que Esther quiere hablar. Así que lo primero es algo general de que esos enemigos que son como la mano, el brazo de Dios para castigar el pecado, sin embargo, como tienen pensamiento y tiene libertad, pues se burlan de nosotros. Y el hecho es que al burlarse de nosotros se están burlando del Dios poderoso. Y por eso, pues viene ahora la súplica. Atiende, Señor, muéstrate a nosotros en la tribulación y dame valor, Señor, Rey de los dioses y Señor de poderosos. Esta frasecita se pone en letra normal, porque parece que es una frasecita ya así más antigua. Es una oración, diríamos, como un poco general, que sirve para este tiempo y para muchos tiempos, que son frases prácticamente de algún salmo. En muchos salmos se pide una súplica humilde al Señor. Así pues, en estas súplicas aparece ese drama como una lucha a la esperanza del pueblo de Dios para que los proyectos de Yahvé se lleven a cabo. ¿Y cuáles son los proyectos? Deben ser derrotar a todos los ídolos que comprometen la libertad y la vida del pueblo. Pero ahora viene la petición propia particular de Esther. Y la súplica particular es de ahora, del momento inmediato, porque Esther va a interceder en favor del pueblo, pero al mismo tiempo tiene que denunciar al enemigo, y está en una situación muy delicada. Y por eso pues va exponiendo su vida ante Dios, una vida de una reina que más es esclava casi, sin libertad, apenas casi sin ganas de vivir. Esther, que no se ha comprometido con aquella situación, sino que ella sigue íntimamente vinculada a su Dios y a su pueblo, y va a interceder por ella misma. Pon en mi boca un discurso acertado cuando tenga que hablar al león. Bueno, aquí al león pues habla como ese rey poderoso y que quizá posiblemente hostil, como aparece alguna vez en los salmos, y continúa: haz que cambie y aborrezca a nuestro enemigo para que perezca con todos sus cómplices. A nosotros líbranos con tu mano, y a mí, que no tengo otro auxilio fuera de ti, Protégeme tú, Señor, que lo sabes todo, y sabes que odio la gloria de los impíos, que me horroriza el hecho de los incircuncisos y de cualquier extranjero. Bien, aquí está hablando, pues como al estilo de los salmos, en que se pide el auxilio de Dios y ese triunfo contra los enemigos, que son enemigos de Dios, sobre todo en aquel tiempo, porque el mayor pecado era la idolatría, el adorar a los ídolos, y esto iba directamente contra Dios. Seguir bajo el dominio de los extranjeros, del enemigo, es como si el Señor se olvidase de ellos. Por eso aquí internamente pues se ven las expresiones de algunos salmos, como del Salmo 13, cuando suplica al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome?
¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, va a triunfar mi enemigo?
¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, va a triunfar mi enemigo?
¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar preocupada? Con el corazón apenado todo el día.
¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, va a triunfar mi enemigo?
Y ahora Esther comienza a exponer su propio caso una vez más, y diciéndole a Dios: tú conoces mi peligro, aborrezco este emblema de grandeza que llevo en mi frente cuando aparezco en público, lo aborrezco como un harapo inmundo, y en privado no lo llevo. Tu sierva no ha comido a la mesa de Amán, ni estimado el banquete del rey, ni bebido vino de libaciones. Desde el día de mi exaltación hasta hoy, tu sierva solo se ha deleitado en ti, Señor Dios de Abraham. Quizá dicen los entendidos que estas expresiones de los griegos, de este autor tardío, pues como que expone un poco demasiado este sentido de la tradición de hebrea, de que no tiene que mezclarse en las cosas de comida con el rey, en fin.
Porque confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio, te cantaré por el bien que me has hecho.
Lo importante es esta confianza en Dios, este arrojarse en las manos del Señor, y ahora pues terminar sobre todo con una expresión muy hermosa, una oración en que resume todo lo anterior. Oh Dios poderoso sobre todos, escucha el clamor de los desesperados, líbranos de las manos de los malhechores, y a mí quítame el miedo. Vuelve este clamor que recuerda la historia de Israel, los grandes clamores, y que lo que se pide es que escuche el clamor Dios y se ponga en acción. Pero Dios va a actuar precisamente por medio de Esther, y por eso tiene que quitarse el miedo. El miedo es lo que impide tomar partido de aquí y afrontar el riesgo. Y así, pues es el ejemplo, esta oración, como he dicho, de otros oprimidos que rezaban en el pueblo de Israel y se preparaban para la resistencia y la lucha, especialmente en el tiempo de los años ciento y pico, cuando tenía el pueblo que luchar contra aquel tirano que iba contra la religión. Entonces sobresale la conciencia histórica, y el oprimido se descubre que está solidario con todo el pueblo, recuerda la historia, que es lucha y es liberación constante, y ahora se necesita una nueva liberación, porque hay una nueva situación difícil, y Dios va a liberar de nuevo al pueblo, pero con la actuación libre de aquellos que se entregan al amor de Dios, como Esther. Y continúa en el capítulo 5 de la primera versión, dice, ahora empiezan ya los encuentros de Esther con Asuero. Al tercer día, Esther se puso sus vestidos de reina y llegó hasta el patio interior del palacio frente al salón del trono. El rey estaba sentado en su trono real en el salón frente a la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, la miró complacido. Extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano y Esther se acercó a tocar el extremo del cetro. Bueno, era lo que tenía que realizarse, que el rey pues tenía que poner el cetro de oro, como bajar, extender, para decir que la persona que se había acercado podía acercarse verdaderamente. Pero la versión griega, luego, que es como el capítulo 15, pero están aquí unidos, pues lo dice de una manera un poco más como fuerte. Dice: al tercer día, al acabar la oración, Esther se quitó la ropa de suplicante y se vistió con todo lujo, quedó esplendorosa. Luego, invocando al Dios y Salvador que vela sobre todos, marchó con dos doncellas, apoyándose suavemente en una con delicada elegancia, mientras la otra la acompañaba llevando la cola del vestido. Bueno, aquí siempre habla de Dios, como ven, comprenden la diferencia. El texto griego, el último, como que lo espiritualiza un poco más, pues hablando de Dios, pero ahora es más teatral también. Dice: Esther iba encendida, radiante de hermosura, con el rostro alegre como una enamorada, pero con el corazón angustiado. Atravesó todas las puertas hasta quedar de pie ante el rey. Estaba sentado en su trono real, revestido de todos sus ornamentos majestuosos de oro y piedras preciosas. El rey aparecía terrible. Levantó la cabeza incendiada de gloria y en la cumbre de su cólera lanzó una mirada. La reina palideció y se apoyó en el hombro de la doncella, desmayándose. Entonces Dios movió al rey a benevolencia, se inquietó, saltó de su trono y cogió a Esther en sus brazos, animándola con palabras tranquilizadoras mientras ella volvía en sí. ¿Qué pasa, Esther? Soy tu esposo, ánimo, no morirás. Nuestra orden es solo para nuestros súbditos, acércate. Puso su cetro de oro sobre el cuello de Esther y la acarició, diciéndole: háblame. Esther le dijo: te vi, Señor, como a un ángel de Dios, y me atemoricé ante tanto esplendor, porque eres admirable, Señor, y tu rostro fascina. Mientras hablaba, se desmayó. El rey se turbó y todos los cortesanos intentaban reanimarla. Verdaderamente que es una manera de hablar, de escribir, hermosa, y muy, diríamos, que muy emotiva y muy dramática, es decir, como para exponer, como para dramatizar, como para representar, diríamos. Como alguna explicación de esto que hemos ido diciendo, pues aparece el rey en aquella mentalidad que aparece revestido de ropas majestuosas y resplandecientes, como si fuese una aparición de Dios, y quizá fuese una alusión a ese tirano Antíoco IV, que precisamente se llama Epífanes, que significa manifestación de Dios. Eso se lo quiso titular él, precisamente para ir en contra de los hebreos. Y aquí ahora diríamos que es el ideal en que ese rey se abaje, y esa conmoción del rey, que queda aquí pues muy bien ante los israelitas, pero sería como un ideal de lo que debía ser el rey, de doblegarse a reanimar a la reina. Es algo así como que el débil en este momento ha vencido la fuerza, y ha vencido la fuerza no por la fuerza, sino precisamente por la debilidad majestuosa de otras grandezas que hay en la tierra, como son la belleza, como es la cultura, como es la, diríamos, la inteligencia, como es sobre todo la verdadera libertad o liberación del espíritu, que es lo que los israelitas querían. Y ahora el rey la va a decir qué es lo que quiere. Comenzamos el capítulo 5 de la versión antigua, en que el rey le pregunta: ¿qué te pasa, reina Esther? Pídemelo y te daré hasta la mitad de mi reino. Pero claro, Esther no quería la mitad del reino. Quería la liberación de su pueblo, y eso era muy difícil, era quizá más difícil que pedir riquezas y otras cosas así parecidas que el rey tuviera. Y por esto, como era difícil, pues va actuando según la mentalidad de aquel tiempo, de hacer un banquete, decirlo en el banquete. Y entonces dice Esther: si le agrada al rey, venga hoy con Amán al banquete que he preparado en su honor. Y además las cosas urgían deprisa hoy. Y el rey dijo: avisen enseguida a Amán que haga lo que quiere Esther.
El rey y Amán fueron al banquete y preparado por Esther, y en medio de los brindis otra vez el rey le dice: pero pídeme lo que quieras y te lo doy, aunque pidas la mitad de mi reino lo tendrás. Todavía las cosas se van a alargar un poco más, porque la petición es difícil. ¿Cómo es difícil? Pues se va alargando según el texto sagrado. Y por eso pues prepara otro banquete y dice: mi petición y mi deseo es que si el rey quiere hacerme un favor, si quiere acceder a mi petición y cumplir mi deseo, venga con Amán al banquete que voy a prepararle mañana y entonces le responderé. Todo se va alargando con ese suspense que ponen siempre las novelas, y aquí en cierto sentido pues quiere también atraer la voluntad de los israelitas que sigan leyendo con atención. Y ahora se encuentra esta contrariedad de Amón. Dice Amán, que salió aquel día alegre y de buen humor, pero cuando vio que Mardoqueo a la puerta del palacio real no se levantaba ni se apartaba, montó en cólera contra Mardoqueo, pero se dominó. Es decir, ahora ya viene esta lucha, diríamos lucha interna, que simboliza un poco la lucha del pueblo de Israel, que está representado sobre todo por Mardoqueo y Esther, contra Amán, que son las fuerzas de la maldad. Y entonces pues al llegar a casa, Amán habla con sus amigos y su mujer, y bueno, empiezan a decirle que le ha invitado la reina Esther, pero sin embargo pues ve que el judío Mardoqueo está sentado a la puerta, y eso le trae pues a mal vivir. Y entonces su mujer Zares y sus amigos le dijeron que preparen una horca de 25 metros, por la mañana le pides al rey que ahorquen allí a Mardoqueo y luego te vas contento al banquete. Bueno, y a Amán le gustó la propuesta y mandó preparar la horca. Así se termina este capítulo 5. Es decir, que va preparando lo que va a hacer de maldad para los demás, esa maldad será para él. Este dar largas a una acción que ya se espera es quizá como una lección de paciencia, porque los judíos tuvieron que aprender la paciencia de estar durante siglos pues esperando la liberación de esa dominación de los grandes de la tierra, y por eso pues es una lección para esperar que la liberación viniera. Así podían cantar también los israelitas, y Esther en ese momento: toma mi canto y canta, vamos con la esperanza de que algún día muy pronto va a estallar la alborada.
Toma mi canto y canta, vamos con la esperanza de que algún día muy pronto va a estallar.
La noche va naciendo el nuevo día, y la gente de este pueblo ya recobra su alegría,
y la gente de este pueblo ya recobra su alegría.
Toma mi canto y canta, vamos con la esperanza de que algún día muy pronto va a estallar la alborada.
A veces, precipitando mucho los acontecimientos, da la impresión de que la acción es simplemente humana, y hay que dejar la puerta abierta a Dios para que la historia sea el resultado de la colaboración de los dos, del hombre y de Dios.
Hermosa mañana que ha nacido en nuestros campos.
Pues bien, amigos, el próximo día iremos viendo más solución a este enredo y a esta historia novelada, pero que da el mensaje de esa esperanza en la liberación de Dios. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Cuando este pueblo sea libre y haya paz entre la gente, con los ritmos de mi tierra cantaremos nuevamente.
Con los ritmos de mi tierra cantaremos nuevamente.